Gracias, Pastor Pablo. Suzette y yo estuvimos en México en febrero y fue nuestro primer viaje misionero internacional con el Pastor Pablo y Nancy en su escuela. Tuvimos un buen tiempo con ellos. Nos fue muy bien. Suzette y yo disfrutamos de estar allá. Nos cuidaron mucho. Así es que gracias otra vez, Pastor Pablo. Es bueno estar con ustedes esta noche. Les traigo saludos de Justin y Sarah Crown, que están en África, y con los africanos que trabajamos allá. Y es un placer compartir con ustedes esta noche. Nos estamos preparando para regresar a África y estamos pensando en lo que necesitamos. Y estoy llegando a la edad de que yo necesito que me ajusten el cuerpo. Así es que tuve que ir al sistema médico. Hace una semana me repararon una hernia en Pensilvania y ayuda a tener una esposa que es una enfermera, porque cuando yo veo mi estómago estos días y yo vi, parecía que acababan de abrir una granada. Y el doctor dijo, así se supone que debe verse. Así es que yo confío en que ellos saben lo que dicen. Yo aprecio los mensajes de esta mañana, han sido gran bendición. Y queremos estar equipados espiritualmente y fluir en el río y terminar bien. Derek y yo nos graduamos juntos en el 94 de aquí del Instituto Bíblico. Y es la primera vez que estuvimos en una convención de primavera desde hace 20 años. No sé si hay otro más que fue parte de nuestra clase. Me da gusto estar con Derek otra vez. Y yo espero con ansia, con gusto, el resto de las juntas. Suzette y yo queremos darles gracias por sus oraciones. Estos 6 meses de matrimonio ha sido un tiempo maravilloso. Y no siento que nos tuvimos que ajustar. Parece como si siempre hubiéramos estado casados. Damos gracias y le damos gracias a Dios por la gracia que nos ha dado. Él ve nuestra necesidad y Él responde justo en el tiempo correcto. Gracias por sus oraciones. Gracias por el trabajo en África, en Ouagadougou. En el Instituto Ministerial de Sion, hemos terminado nuestro 10º año y en diciembre vamos a tener nuestra graduación número 10. Y Suzette y yo estamos esperando con mucho gusto estar ahí. Justin y Sarah siguen haciendo un trabajo excelente al cuidar el ministerio en África. Y es un gozo ver que no nada más están cuidando lo que ya está establecido, pero ver lo que Dios ha estado abriendo para ellos, sus propias puertas, y ellos están llevando fruto y damos muchas gracias por ellos. Ellos están en el este de África dando clases en Ruanda, en Uganda, y van a estar en Tanzania también, antes de regresar a Ouagadougou. Recientemente completaron un trabajo, el que habló Pastor Tucker. El CD que estaba tocando, escucharon los cantos en francés. Este CD lo están vendiendo a aquellos que hablan francés en África y se produjo en enero. Y grabaron 10 canciones en Ouagadougou. Con la ayuda de la hermana Catherine, que ayudó a encontrar el equipo. Con el pastor David Croft, que ayudó a ajustar una computadora. Justin y Sarah regresaron. Y ahora hicieron un estudio de grabación en su casa, allá en África. Parte de la grabación se hizo aquí, pero casi todo se hizo en África, todas las mezclas y muchas cosas, muchos ajustes. Damos gracias que Justin está haciendo y es muy divertido verlo. Yo no sé si algún día yo podría hacer eso. Había africanos que tocaron en este CD. Suzette estaba en uno de ellos. El pastor Jason Glowski también. Y otros también cantaron. Y tuvieron una gran batalla para para presentar este disco, para inaugurar, hacer la inauguración. Y también fue una batalla espiritual, pero Dios los ayudó. Y ahí tuvieron la oportunidad de poder presentar este CD en enero, a fines de enero. Y ya está haciendo un gran impacto en las iglesias en África. Y ellos produjeron un paquete para las iglesias a las que están llevando este paquete, lo están presentando. Y este paquete incluye una copia en francés del libro Adoración y Alabanza Ungidas de Pastor Holmes, y también produjeron un cancionero. Y este cancionero incluye las canciones que están en el CD. Sus acordes son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así es que hay que traducir todos los acordes a esta. Ellos no tienen letras como F. Ellos tienen do, re, mi, fa, sol. Así es que si pueden aprender esta música, estaría muy bien. La idea es que esto llegue a manos de aquellos que dirigen alabanza, de aquellos que están, son los que dirigen los coros. Y es algo muy bien pensado, porque es algo que se pueden llevar, lo ponen en sus manos, y ellos pueden cantar estas canciones, pueden tocarlas ellos mismos. Así es que lo estamos llamando volumen 1, porque habrá un volumen 2, un volumen 3, y vendrán más. Y damos gracias por esto. La hermana Lidi está traduciendo el comentario del Evangelio de Juan. Estamos traduciendo más libros para que podamos abrir nuestro programa de licenciatura para los que hablan francés. Esperamos usted y yo estar en Burkina Faso en agosto. Estamos esperando que venga Steven, Sara y los niños para que vengan, para que comiencen su nueva vida y su ministerio aquí. Y después usted y yo vamos a partir a África para entrar en nuestra nueva vida y nuestro ministerio juntos allá. Así es que quisiera considerar algo que el Señor me ha estado hablando personalmente para usted y para mí como pareja. Y yo confío en que de alguna manera sea algo para Sion. El Salmo 27, 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oremos. Padre bendito, te damos gracias esta noche por tu presencia, por cada persona que está aquí. Te pedimos que nos ayudes a escuchar. Ayúdanos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recientemente un día el Señor me habló y me dio una frase en francés. Yo estaba caminando por el pasillo y no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo y la razón por la que yo estaba caminando. Y yo escuché, claro, como una campana en mi cabeza, estas palabras en francés. Il faut patienter. Il faut patienter. Esto quiere decir, traducido, debemos ser pacientes, debemos esperar, debemos ser pacientes. El hecho de que vino en francés tuvo algo significativo para mí. Hace 20 años, cuando regresamos a África, nos preguntábamos, ¿a dónde vamos a ir? Hablamos con Pastor Bailey y preguntábamos, ¿a dónde vamos a ir? Y el Señor me dio Togo, en francés. Él me dio la palabra en francés y el Señor me dio testimonio de esta palabra. Y desde que fui a África, casi son 27 años, y yo escuché esta frase muchas veces, debemos ser pacientes en oficinas de gobierno, en iglesias, en tiendas, en clínicas, en hospitales, en talleres mecánicos, muchas cosas. Uno va a una cita para información, para pedir algo con una junta, lo que sea. La persona que está ahí, sí, es que hay una persona ahí. Invariablemente va a decir, debemos ser pacientes. Debes esperar o paciencia. A veces cortan la frase y solo dicen paciencia. Y tan pronto como escuchan esta palabra, buscan una silla. Y sabe uno que va a estar ahí mucho tiempo. Puede ser minutos, horas, días, semanas, meses. Tienen la idea, ¿no? Yo sigo esperando por algunas cosas todavía. Esperar en África debería ser un deporte olímpico. Alguna vez alguien dijo que tomaron un curso de cómo esperar velozmente, y ahora ellos saben cómo esperar una hora en 10 minutos. Y yo estoy buscando por este curso en una versión internacional. Pero por alguna razón no funciona. Uno no puede acortar el tiempo. Y esto me animó mucho y me di cuenta que yo estoy esperando, sucede y yo estamos esperando para que podamos regresar a África, para que podamos trabajar juntos. Estamos haciendo ajustes en la vida de matrimonio aquí en Sion, pero en África va a ser muy diferente. Yo ya le he dicho a ella, no va a ser como es aquí. Estar casado con ella ha sido algo maravilloso. La transición ha sido fácil. Y en algunos aspectos parece que ha sido por siempre. Pero en África, podríamos decirlo, en cierto sentido, es un animal diferente. Ella es una experta en la paciencia. Ella tuvo una comunión con Dios y Dios le hizo una promesa y ella iba a esperar esa promesa y esperó pacientemente. Y ahora estamos esperando juntos para que el resto de sus promesas se lleven a cabo. Y yo quiero considerar que por la gracia de Dios hay una disciplina para esperar. Ser pacientes y de llevar, marcar el tiempo mientras Dios trabaja y nos prepara para lo que Él va a hacer. Hay un esperar que Dios tiene. Y cuando Él se va a mover, no lo sabemos, pero hasta entonces tenemos el privilegio de esperar. Tenemos el privilegio de estar esperando, de ejercitar la paciencia, de estar parados frente a Dios y permitirle que nos prepare, que nos guíe, que nos sostenga en este tiempo de esperar hasta que Él esté listo. Y todos hemos visto una carrera de caballos en el Kentucky Derby. Hemos visto los caballos que están en la carrera, que están listos para salir a esta carrera. Y ya están listos, están preparados para correr. En cuanto suena la campana, salen corriendo. Y a veces nos sentimos así mientras nosotros estamos esperando. Decimos, Señor, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a salir? Yo quiero considerar la idea de esperar en la línea de salida. Hay muchas cosas que Dios dice acerca de esperar y ser paciente. En Hechos 1, dijo el apóstol Pablo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así es que aquí hay una idea que la esperanza nos ayuda a esperar con paciencia. Hay cierta esperanza. Cuando nosotros estamos enfermos, para ser sanados necesitamos esperanza. Y esta esperanza nos ayuda a ser pacientes para ver lo que Dios va a hacer. Y yo quiero que vayamos a Lucas 12. En Lucas 12, del versículo 35 al versículo 37. Lucas 12, 35 a 37. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así es que Jesús aquí está estableciendo una actitud de esperar, una actitud que Él desea mientras que esperamos. Y nosotros hemos tenido alguna experiencia esperando en algún momento. Hemos estado esperando por algo que deseamos, lo que sea. Y hemos tenido esa experiencia de esperar un poco más y tal vez un poco más. ¿Y cuándo es que va a venir? La tendencia es que no dejemos ir. La tendencia es que nos pongamos a descansar, que agarremos un libro y que nos relajemos y que nos despierten cuando llegue. Y esto es algo natural que nosotros hacemos. Después de que pasamos cierto punto, lo que queremos es relajarnos. Es difícil mantenernos alertas y diligentes mientras esperamos y estamos observando y estamos velando. Y continúa, seguimos velando y esperando. Pero lo que Dios espera en el versículo 36, la palabra en griego para esperar es aguardar con confianza. No simplemente es esperar, pero es aguardar. Aguardar que es con seguridad, sin duda, sin ninguna duda. No es, lo va a hacer, es que Él va a venir. Él va a venir y nosotros queremos estar preparados cuando Él venga. Cuando Él decida, nosotros debemos estar preparados. En la noche de la Primera Guerra Mundial, hubo un barco que se llamaba Proseguir. Llegó a Antártica. Llegó a un viaje explorador. Y querían llegar hasta Antártica. Querían cruzar la Antártica. A pie llegaron a la costa, al puerto. Y se congeló. Hubo gran hielo ahí. Y se encontraron con que no podían moverse porque todo se congeló. Así que este barco, el hielo empezó a quebrar este barco porque la presión era tan grande. Y antes de que se hundiera este barco, lo que hicieron es que estuvieron en el hielo. Estuvieron expuestos al hielo y lo único que tenían eran botes salvavidas. Se quedaron en botes salvavidas antes de que se hundiera este barco. El líder de este barco tuvo entendimiento de que no podían quedarse ahí para siempre. Y finalmente llegaron a una isla que se llamaba la Isla del Elefante, que es una isla donde no habita nadie, y fue un milagro que llegaran tan lejos. Ernest Shackles, que fue el líder, él se dio cuenta que no había habitantes ahí, y tuvieron que llegar a esta isla que se llamaba Georgia del Sur, que había muchas millas de lejos. Hubo 5 hombres que estaba con él. Llevó a 22 hombres a esta isla. Y se tomó la oportunidad de llegar 720 millas náuticas. Y llegaron bien. Llegaron a este lugar. Esto fue un milagro. Así es que en 1916, en agosto, llegó hasta la Isla del Elefante, regresó para rescatar a estos hombres. Y todos los días lo esperaban, todos los días buscaban, llegaban a la playa y abrían sus ojos buscando a este hombre para que viniera a recogerlos y a salvarlos. Y ellos tenían una expectativa de que él llegaría. No tenían otra esperanza. Si tú estuvieras en esta situación, tú estarías buscando lo mismo y tendrías esa esperanza. Y Ernesto Shackleton llegó. Y para ese entonces ellos lo conocían. Y ellos tenían la esperanza de que él llegara. Y finalmente él llegó y lo salvó. Ninguno de ellos se perdió. Casi un periodo de 2 años. Casi 1 año, 8 meses. Y ellos tenían esa confianza, tenían la expectativa de que él regresaría. Imagínense la confianza que nosotros podemos practicar mientras esperamos al Señor Jesucristo, mientras esperamos a que Él se mueva en su gloria y que Él derrame su gloria entre nosotros. En Lucas 12 habla de la segunda venida, pero sabemos que Dios va a derramar su avivamiento. Y es lo que estamos esperando. Esperamos por ese avivamiento. Y estamos muy seguros, debemos estar muy seguros de esto. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de pastores, de misioneros, con los que yo hablo. Y ellos han estado investigando las Escrituras y que ellos no pueden encontrar un avivamiento en la Escritura. Y que no están seguros de un avivamiento. Y no están esperando este avivamiento. Y esto puede ser algo muy peligroso. Vemos que los siervos tenían una expectativa. Ellos estaban listos. Cuando escucharon tocar la puerta, ellos nos dijeron, regreso en un momento. No se pusieron a barrer ni nada y estuvieron arreglando todo y se arreglaron el saco y todo. Y dijeron, gusto en verlo, lo estábamos esperando. No, ellos abrieron inmediatamente la puerta y él entró. Y algo muy interesante que debemos considerar es que el Señor estaba satisfecho. Él se agradó. Que Él sirvió una comida. Y en Juan 1 habla de cuando el Señor estaba preparando una comida para sus discípulos cerca de la costa de del mar de Tiberias. Y Él ministró a Pedro. Y compartió, tuvo comunión con él. En Lucas 12:38, él declara que aquellos que esperan, bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga, halle velando. Ellos fueron bienaventurados, Dios los bendijo. Vemos que el Señor mismo está esperando. En Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, 18. El Señor mismo está esperando. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y vemos que el Señor está esperando. Y Él nos está esperando a que nosotros esperemos. El Dios de juicio está esperando. Y la palabra en hebreo quiere decir que ha esperado por largo tiempo. Él ha esperado por mucho tiempo, no solo por el Señor, pero Él también está esperando. Es la misma palabra para los dos. El Señor puede esperar por largo tiempo y Él espera que nosotros esperemos también, que tengamos paciencia y a medida que Él espera, alabado es el Señor, Él nos extiende su misericordia y su gracia. Para aquellos que estuvimos aquí el domingo en la noche, el pastor Daniel Humphreys dio un mensaje excelente acerca de la misericordia y la gracia. Si es que pueden pedir el cassette. No, ¿qué estoy diciendo? ¿Cassette? Ya no se usa el cassette, ya ahora es MP3, MP4, MP5, 6, lo que sea. Ya no estoy seguro de que es un mensaje excelente. El Señor nos da misericordia y gracia para ayudarnos a esperar. Y otra vez, Dios bendice, bienaventurados son los que son bendecidos por Dios. Es una bendición esperar por el avivamiento, esperar por Dios. Es una bendición esperar por su segunda venida. Y a medida que nosotros esperamos, tenemos esto, esta esperanza. Y quiero considerar esta noche el Salmo 37. El Salmo 37, donde vemos a David, habla acerca de los malvados. Y él le dice a los justos, no envidien a los que son injustos, a los malvados, porque vendrá un juicio. Y David continúa describiendo atributos, la actitud, la disciplina del justo. El pueblo de Dios, mientras esperan a que Él se mueva, Él se va a mover. Y quiero considerar brevemente elementos que vemos asociados con esperar. En el Salmo 37 voy a poner énfasis en la disciplina que en el beneficio en este punto. En la disciplina, el beneficio que viene, hay un beneficio que viene. Así es que si vamos al Salmo 37, en el versículo 3, Salmo 37, vamos a ver del versículo 3 al 7. David escribió: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Esto habla de Isaías 61 y 2. En versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que espera por su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Quiero considerar cuatro de estas disciplinas, si yo puedo considerarlas así. Confía en el Señor, deleítate en el Señor, encomienda tu camino a Jehová y descansa en el camino y espera pacientemente delante de Él. Consideremos: confía en Jehová y haz el bien. David anima a los justos a que confíen en el Señor. Confía en el Señor. Y la palabra confiar tiene la idea de ser, de tener denuedo. Hay un denuedo en esta confianza, un denuedo de estar dispuestos no solamente a esperar, no solamente a esperar, pero estamos dispuestos a declarar que no tenemos el temor del hombre, pero que tenemos el temor de Dios, para que podamos levantarnos y declarar que confiamos en Dios y podamos proclamar nuestra confianza. Yo estaba meditando en esto. Nuestra confianza está arraigada en creer. Lo que nosotros creemos, lo que creemos forma en lo que ponemos nuestra confianza. Abraham creyó y a él se le contó por justicia. ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué es lo que creemos? ¿En quién creemos? Y ahora debemos creer en las cosas de Dios. Siempre ha sido el caso, pero ahora está mucho más amplificado en nuestros días. Y vemos grandes doctrinas, las doctrinas principales, han sido atacadas por la incredulidad. La creación, el cielo y el infierno, el juicio y todo. Todo ha sido cuestionado y ha sido atacado. Porque ha sido atacado para que la incredulidad venga y entre, para que no confiemos en el Señor. Pero Satián no está dirigiendo esto a los que no creen. Ellos ya no creen. Satanás no tiene que hacer nada por ellos, o sea, en contra de ellos. Pero él quiere que nosotros dejemos de creer, los creyentes. Si nosotros no creemos, no somos efectivos y no somos más aquellos que confían en Dios, sino escogemos creer. Y hay pastores que ya no confían en Dios, con grandes iglesias. Iglesias grandes que ya no confían en Dios, ya no creen en lo que la Biblia dice. Pastores evangélicos con grandes iglesias, mega iglesias, iglesias denominacionales de las que hemos hablado por años. Estas son iglesias evangélicas que son grandes, con miles de personas en ellas. Estas iglesias no creen. Y preguntan, cuestionan la existencia del infierno y de todo lo demás. Y vamos a encontrar que algún día debemos pedir: Señor, ten misericordia de sus congregaciones, porque están llenas de incredulidad y están en la congregación de los muertos. Yo trabajaba con un pastor en Virginia, y este pastor era un pastor de las iglesias que no tienen denominación, una de estas iglesias grandes, y él fue a un seminario un poco más conservativo. Durante 4 años él fue a este seminario para poder ser un pastor en su denominación. Y él dijo que los profesores en este ministerio los alimentaban de un poco de incredulidad. Todos los días los alimentaban un poco de incredulidad. Y él tomó una clase del Nuevo Testamento. Y esta clase había ido a Israel y tenía todo tipo de conocimiento acerca de los libros. Y él conocía los libros que enseñaban y hablaba de los milagros de Jesús. Y él lo habló desde el punto de vista de alguien que no estaba caminando en el Salmo 37. Y él habló acerca de la alimentación de los 5,000. Y él dijo, yo he estado en Bethsaida, donde fueron alimentados los 5,000. Y esto es algo que sucedió en todos los evangelios. Y dice que este lugar estaba lleno de cuevas y hoyos. Y lo que yo creo que realmente pasó es que Jesús le dijo a sus discípulos que compraran muchos pescados y que pusieran mucho pan en estas cuevas y que la gente en realidad fue sacó todo lo que había escondido en estas cuevas, en estos hoyos. Y estos son hombres que están pastoreando en iglesias, que están enseñando esto. Los están llenando de incredulidad. Les están enseñando que en realidad Jesús en realidad podía hacer las cosas con sus manos. Que podía hacer las cosas bajo la mesa. Eso es lo que ellos están enseñando. Y los envían fuera con una Biblia que en realidad no confían. Un pastor fue. Uno de esos pastores colegas lo vio sosteniendo su Biblia y él le preguntó que si todavía creía en la Biblia. Este era un encuentro de pastores con una Biblia. Así es que esta denominación en este tiempo están ordenando a aquellos que son sodomitas, homosexuales y están permitiendo muchas cosas. Hombres que alguna vez tuvieron fe, que se fueron de la escuela sin fe. Se fueron de la escuela sin confiar en Dios y fueron a otras iglesias en donde están reproduciendo gente igual a ellos. Y es algo muy triste. Eso de confiar en Dios puede ser algo pequeño. Es, a veces en las cosas pequeñas es muy obvio. Pero Satanás tiene algo para aquellos que no van a irse por lo obvio. Aquello que está tal vez un poco más invisible. Pero al final del día se trata de qué hay en nuestro corazón hacia el Señor. ¿Qué es lo que tenemos entre nuestro corazón hacia el liderazgo, hacia la iglesia? ¿Qué es lo que sentimos hacia la iglesia, hacia el liderazgo? Estas son las cosas que Satanás está buscando. La incredulidad empieza siendo algo pequeño y crece hasta que invade todo. Y de repente podemos encontrarnos que no confiamos al Señor. Y aún peor, creyendo que creemos y en realidad no creemos, pensando que confiamos en Dios, pero en realidad no confiamos. Y quiero yo hacer un énfasis en virtud de lo que la hermana Angeline compartió. Aquí dice, confía en Jehová y haz el bien, haz el bien. A medida que confiamos en Dios, vamos a hacer el bien, va a fluir de nosotros. Se han dado cuenta en la actitud de aquellos que verdaderamente confían en Dios. Fluye de ellos, fluye la bondad de ellos. Ellos quieren ayudar, ellos quieren hacer cosas buenas por la gente. El ejemplo que tenemos es Pastor Bailey. Pastor Bailey confiaba completamente en el Señor y él siempre estaba haciendo el bien para los demás. Él quería hacer el bien. Cuando confiamos en Dios, queremos alcanzar a aquellos que están a nuestro alrededor y hacer lo que Dios hubiera hecho, lo que Él haría. Así que esperamos con una actitud de completa confianza en Dios y buscamos hacer el bien. La segunda actitud que queremos ver está en el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo recuerdo, hace 25 años ya, había una pareja de las Filipinas que los Holmes recordarían, ellos estuvieron aquí en ese tiempo, Fidel y Adelina, y Fidel podía cantar. Aquellos que lo conocieron, él podía cantar muy bien. Aarón, estás aquí. Tú tomaste lecciones de canto de él, todos nosotros. Él nos enseñó a todos a cantar. Pero yo recuerdo que él tenía un pequeño coro y él estaba... Él compartió este versículo y no sé cuántos escucharon a él cantar este canto. No sé si este es un himno o si lo escuchó de alguien más, pero era este versículo: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá. Él te concederá los deseos de tu corazón. Él te concederá los deseos de tu corazón. No se olviden de este coro. Es un coro muy bueno. Nunca se me ha olvidado. Este es muy conocido. Yo solo he escuchado a Fidel cantarlo. Y yo lo canto todo el tiempo desde entonces. Hace 25 años. A veces por días lo tengo en mi cabeza. Y no es un coro malo que se quede en su cabeza, que se atore en su cabeza. Pero hay cosas que deleitan al Señor. Y nosotros queremos estar deleitados en el Señor también. De acuerdo a Salmo 1 y Romanos 7. Debemos deleitarnos en su palabra, en su ley. En el Salmo 119 debemos de deleitarnos en las leyes, en los estatutos que son su palabra. En el Salmo 40 dice, deleítate en hacer su voluntad. Deleitarnos en su voluntad. Así es que vemos en la Escritura que debemos deleitar al Señor. Somos animados en deleitar al Señor. Aprender a estimar aquello que otros les agrada. Los hijos aprenden lo que deleita a sus padres, y cuando lo hacen, esto agrada a sus padres. Y es lo mismo con nuestro padre. ¿Qué es lo que a nuestro padre le gusta? Queremos aprender esto y hacerlo. Es un gozo leer en la Biblia y ver algo nuevo y meditar en esto y reflexionar en lo que Dios nos está hablando y discutirlo con otros. E instalar esto, como por ejemplo ponemos apps en nuestras computadoras. Debemos instalarla, debemos ponerla, instalarla en nuestra mente y nuestro espíritu. Y está nuestra voluntad también. Cuando nosotros hacemos su voluntad, Él está deleitado. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú lo amas, lo obedecerás. Tú lo deleitas y tú le das una nueva apreciación. Hacer aquello que Dios requiere puede ser un precio muy grande. Querer obedecerle al Señor puede costar algo muy grande. Cuando lo hacemos, tomamos parte de su naturaleza en Filipenses 3, 10 y 11. Yo recuerdo que en 1991 el Señor empezó a hablar a Diane acerca de venir aquí a Sion. Y estábamos en África. Teníamos un ministerio en África, estábamos planteando iglesias, estábamos teniendo pozos, estábamos felices y satisfechos con lo que Dios nos había llamado a hacer. Pero Dios nos comenzó a mostrar algo más que Él tenía. Él nos mostró que estas iglesias necesitaban algo más de lo que ellos estaban recibiendo y nos dio un deseo por esto. Nos dio un deseo. Y mientras nosotros vimos este deseo y vimos a las Escrituras, y mientras caminábamos en obediencia, Él nos dio el deseo de capacitar líderes en África, de ser líderes capacitados, líderes desde África. Y este era el deseo de nuestro corazón. Y el Señor nos mostró que teníamos que venir a Sion, si verdaderamente teníamos que continuar. Dios nos dijo que teníamos que venir aquí. Y nos dimos cuenta que la misión con la que trabajábamos ya no existe. Y si nosotros nos hubiéramos quedado ahí, no continuaríamos en lo que Él tenía. Dios sabe las cosas y Él ve las cosas. Si nosotros nos adherimos más a Él y nos entregamos más a Él, Él desarrolla ese deseo en nosotros. Y Él cumple, lleva a cabo su voluntad. Y solo Dios puede hacer esto. Y vemos el impacto que Él ha tenido en Burkina Faso. Y si no hubiéramos esperado, si no hubiéramos venido, no nos hubiéramos imaginado lo que Dios tenía. Así es que en esperar, queremos deleitarnos en el Señor y permitirle al Señor que Él sea nuestro deleite. Recibir su deseo, porque Él se deleita, tiene gozo cuando esto se lleva a cabo. El último, en el versículo 5, dice, confía, encomienda a Jehová tu camino. Y no sé cómo cantar esto, pero no lo voy a cantar. Al esperar en el Señor, queremos tener mucho cuidado de la forma en la que estamos caminando, la forma en la que caminamos. David dijo, encomienda a Jehová tu camino. Y aquí la palabra es nuestra vida. En el hebreo, la palabra esperar aquí o encomendar algo quiere decir encomendar nuestra vida. La palabra encomendar quiere decir rodarle nuestros caminos. Dale toda tu vida, encomienda toda tu vida, dale todo lo que tú tienes, cada aspecto de tu vida, entregárselo a Él. Encomendándole a Él y que Él decida cuál es la dirección. Y literalmente, así debe ser para nosotros. Debemos de entregárselo todo a Él. Y es seguido de la admonición, confía en Él y debemos confiar en que Él lo va a hacer. Confiar en que le vamos a dar, entregar toda nuestra vida. Proverbios 14:12 dice que hay camino que parece bien al hombre, pero que el final es camino de muerte. Dios ve cosas desde lejos. Y el camino a donde las cosas nos van a llevar. No podemos ver el fin desde el principio, así es que debemos de decidir y elegir y darle a escoger al Señor. En Mateo 11:29, Jesús nos anima a que nosotros cambiemos nuestro yugo, que nosotros le demos nuestro yugo y tomemos su yugo. Suena mucho mejor. Él declara que su yugo es fácil y ligera es su carga. Ligera es su carga. A veces no parece así cuando nosotros nos está animando Jesús a hacerlo. A veces no queremos ir. Y decimos, bueno, eso no era el Señor. Era un demonio. El Señor nunca me pediría hacer eso. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Creo que todos hemos tenido esos momentos. Y no parece que su yugo es fácil, no parece que esta carga es ligera. Es algo que no es natural para nosotros y no la mejor manera de hacerlo. Pero el Señor nos anima. Y permitimos, debemos de pedir al Señor y permitirle que haga lo que necesite hacer. Aunque a veces no sentimos que es lo que Dios quiere hacer, porque hay dificultad, porque no estamos cómodos. Pero el Señor está ahí para animarnos a que le demos nuestra vida, que le demos nuestros caminos y que confiemos en Él, de que Él sabe lo que Él quiere hacer en nosotros. Esperar en el camino del Señor, esto nos da vida, nos da vida. Y quiero considerar la cuarta disciplina. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Descansa en el Señor y espera en Él pacientemente. Este versículo nos dice que debemos descansar en el Señor. Lo que quiere decir es que somos mudos, nos quedamos mudos. No podemos hablar, descansar en Dios, quedarnos callados, guardar silencio. La palabra de Dios básicamente nos dice que nos callemos la boca y que no digamos nada. No podemos dar nuestro propio comentario de esto. Básicamente nos dice, guarda silencio, cállate. Algunas veces no descansamos en realidad porque nosotros queremos decir algo. Y Santiago nos dice que tan difícil es guardar nuestra lengua. Y muchas veces nuestra lengua es la que nos saca del descanso. A medida que empezamos a estabilizarnos, decimos, ok, estamos aquí, estoy esperando, y de repente ya no estamos descansando porque estamos hablando, estamos diciendo algo, y ya no hay descanso. Guardar silencio. Guardamos silencio cuando lo único que queremos es levantarnos y gritar. Es una disciplina que Dios quiere mostrarnos. Una disciplina que debemos aprender y en la que debemos caminar. Esperar pacientemente tiene dos formas. Quiere decir, esperar, aguardar con cuidado, aún con dolor. Como si estuviéramos montando lo que se está moviendo. ¿Se pueden imaginar cómo es esta espera? Que esta espera es agonizante. Pero Dios dice que debe haber un esperar con paciencia. Y hay un esperar que nos llama a considerar el costo. Verdaderamente estoy dispuesta, puedo callarme y esperar hasta que suceda lo que Dios quiere. ¿Verdaderamente puedo callarme? Porque verdaderamente va a pasar, va a suceder. Pero lo que pasa entre aquí y entonces es el problema. Queremos asegurarnos de que vamos a llegar a ese lugar. Pero en medio de este tiempo, es un tiempo muy importante, es un tiempo crucial. Abraham y Sara no pudieron esperar así. Abraham y Sara no pudieron llegar, esperar hasta que lo que Dios quiso hacer, y ellos obtuvieron un Ismael. Tuvieron algo antes del tiempo que Dios indicó. Absalón y Adonías no pudieron esperar. Los judíos no pudieron esperar al tiempo de que viniera el Mesías. Muchos puntos en la Biblia y muchos de los reyes de que Derek estaba hablando esta mañana no pudieron esperar. Dios tenía algo planeado. Dios tenía un plan y su plan estaba ahí ya y no pudieron esperar. No pudieron esperar. Ellos dieron el paso. Y muchos líderes en la iglesia no pueden esperar. Están dispuestos a hacer pasar las cosas. Y yo he visto que si nosotros queremos hacer que algo pase, podemos hacerlo. Vemos iglesias en todos los lugares. Iglesias independientes, como escuchamos esta mañana. Alguien está haciendo algo. Y si no queremos esperar el Espíritu Santo, y queremos lanzarnos a nuestros propios pensamientos y nuestro propio espíritu, otro espíritu vendrá y va a estar dispuesto a guiarnos. Y este es un gran peligro. Si nosotros queremos iniciar algo por nosotros mismos, podemos hacerlo. Pero al hacer esto, vendrá un espíritu maligno y nos va a ayudar. Nos dará poder, nos dará milagros, nos dará profecías y nos prometerá muchas cosas. ¿Qué es lo que queremos? Él nos va a ayudar. Y hay muchas iglesias en las que esto está sucediendo hoy. No pudieron esperar. No pueden esperar. Hay un pastor que yo conozco muy bien en otro país. Y él estaba siendo atraído a Sion. Muy claramente Dios los estaba trayendo a Sion. Había gran intelecto. Un hombre que era espiritualmente fuerte. un hombre que verdaderamente quería a Sion, no por el dinero. Él amaba la enseñanza. Y él apreciaba a Pastor Bailey mucho. Y él tenía una iglesia muy grande. Tenía muchas iglesias. Tenía grandes iglesias. Pero algo sucedió. Algo sucedió y él no pudo esperar. No pudo esperar. Él hizo un viaje a los Estados Unidos y él visitó algunas personas y él vio algo que llamó la atención de sus ojos. Algo estaba sucediendo en ese momento. Y dijo, esos libros están muy lindos y suenan muy bien. Y yo sé que Dios los está bendiciendo a ustedes. Pero él fue distraído por lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que estaba pasando. Y él se fue por esas cosas. Y él trajo algo con él. Y llevó algo a su iglesia. Y solo en algunos años, todo este movimiento, todo ese mover, se desvió porque él no pudo esperar. Él le gustó lo que teníamos y le gustaba lo que Dios le había dado a Sion y él lo podía ver. Él lo pudo ver, él lo reconoció. Pero él vio lo que estaba sucediendo en ese momento y verdaderamente es otro espíritu. Es claro que es otro espíritu al que él fue comprado. Y hay muchas cosas que tienen que hacer, pero la presencia de Dios no está ahí. La presencia de Dios no está en esas iglesias y es muy triste. Es muy triste. Es muy importante el tiempo en el que esperamos por Dios. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. No podemos saber. No podemos saber. No sabemos cuándo Él va a llevar el avivamiento. Tal vez tenemos una indicación, pero no sabemos y no queremos llegar ahí. Jesús no sabe. ¿Y cómo podemos esperar en Él? No sabemos. Pero saben, el tiempo más decisivo es justo antes de que Dios se mueva. Es como ponerlo en una balanza. Justo antes de que Dios se mueva es donde debemos poner atención, donde va a haber gran actividad y nos va a desviar. Hemos estado esperando mucho tiempo y nunca va a suceder. Ve aquí, ve lo que está sucediendo. Aquí está pasando. Es donde tenemos que ir. No estás esperando para nada y esto es lo que tú quieres. Esto es lo que el enemigo dice. Así es que en Mateo 24, cuando se hablaba de el tiempo del mundo, el tiempo en que Jesús vendría, sus discípulos ni siquiera entendían. Jesús no trajo su calendario y Él indicó cómo iban las cosas. Lo primero que Él les dijo acerca del el fin de los tiempos es pon atención que nadie te engañe. Pon atención que nadie te engañe. Y lo primero que Él advirtió es que vendrían aquellos que vienen en su nombre. Fue lo primero en su agenda, advertirles acerca de su segunda venida y cuándo Él se iría. Así que debemos esperar pacientemente, con cuidado, a veces con dolor y con sufrimiento. El verdadero avivamiento sucede en la tierra y viene, va a venir, lo vamos a ver, está por venir. El verdadero avivamiento va a llegar. Confiamos en el Señor, amén. Creemos en el Señor. Va a venir. Estamos a ese punto donde debemos tener mucho cuidado cómo estamos esperando, cómo estamos caminando, porque creo que estamos muy cerca. Y es el punto en el que nos podemos caer o de la balanza. Lo que sea que Dios está haciendo espiritualmente, debemos esperar y observar, poner atención. Yo tuve un sueño hace años y en este sueño yo tuve sentido de que yo estaba aquí parado y estaba viendo de aquel lado y no estaba en el edificio, estaba adentro, aquí estaba. Y mientras yo veía, y aquí no podrías ver lo que está afuera, pero yo vi ese estadio un estadio que habían excavado aquí en la montaña. Era mucho más grande que cualquier estadio de fútbol que se puedan imaginar. Era monstruoso, era enorme. Y yo estaba arriba y había sido excavado hasta abajo. Y llegaba muy lejos. Y había excavadores y había mucho equipo para... Cuando yo veía hacia abajo, se veían como hormigas. Esta excavación se veía enorme. Se veía enorme. Y yo recuerdo que en mi sueño, yo le dije al Señor, Señor, es muy grande. Y yo me levanté con esta frase, es muy grande. Y Dios me mostró que el avivamiento en Sion va a ser así. No sé si vamos a excavar algo así aquí, pero a lo mejor fue algo que Dios me dio, algo, una visión de lo grande que va a ser. Claro que Pastor Bailey lo vio muchas veces en visiones, y él quería ser parte de eso. Y yo creo que en parte él lo va a lograr, él lo va a hacer. A veces nos gustaría que él nos ayudara, nos diera la mano y nos ayudara, y que quitara todo lo sucio. Dios lo resucitó, les digo. Pero él lo vio. Él vio que este avivamiento iba a venir y sería muy grande. Y estamos esperando por este avivamiento. Esta es la meta del avivamiento, que nosotros estemos listos, que estemos preparados. Y debemos prepararnos ahora. Debemos prepararnos ahora. Es interesante que cuando vemos... Cuando vemos aquí el campo, veo todo lo que está sucediendo, todo lo que Dios está haciendo. Y no es tan grande como lo que yo vi, pero vemos que esto está por venir. El enemigo va a intentar desviarnos del camino y causarnos perdernos de la meta. Debemos tener mucho cuidado. Es algo que debemos tener en balance. Lo que debe estar en su lugar será muy diferente de lo que hemos pasado, pero tiene que ser, porque lo que viene es muy grande. Hace 3 años, yo no me hubiera imaginado las cadenas por las que yo pasé de mayo de 2012 hasta abril de 2015. Yo nunca pude haberme imaginado lo que pasaría. Si me hubieras preguntado, lo que menos me hubiera imaginado, yo nunca me hubiera imaginado esto. Esto hubiera sido lo último. Pero Dios en su sabiduría, Él consideró que era necesario que yo pasara por esos cambios en mi vida para que obraran. Y en la vida de otros también. Tuve que regresar de África porque ella estaba muy enferma. Y Dios se la llevó al cielo y ella llegó al cielo y ella ha recibido su recompensa. Y Él en su sabiduría, Él me dio a su sed como mi esposa. Y ahora nos estamos preparando para regresar a África. Yo nunca me hubiera imaginado pasar por estos cambios. Pero Dios sí sabía. Y todo lo que yo puedo decir es sí, Señor. Señor, sí, yo te creo, yo confío en ti. Yo voy a llevar este yugo. Ayúdame, Señor. Dios sabe qué es lo mejor y Él sabe qué es lo que debemos hacer. Y yo sé que Dios está preparando a Sion para el avivamiento del fin de los tiempos. Debemos de estar preparados para lo que viene. No podemos ser guiados por nuestras emociones. Estamos en una caminata en donde estamos siendo preparados para el avivamiento. Y es un lugar crucial. Debemos estar esperando, preparados. Debemos estar esperando para ser enviados tan pronto como Dios nos envíe. Y vamos a saber cuando Dios está en eso. El Espíritu Santo va a traer, va a llevar su confirmación. Es algo que nunca hemos visto. El Señor mismo espera. Él ha estado esperando mucho tiempo. Creemos que hemos estado esperando mucho tiempo. Dios ha estado esperando mucho tiempo. Y Dios quiere que Él esperemos mucho tiempo. Es en el Salmo 37. Tenemos la disciplina de confiar en el Señor y creemos que Dios ha dicho lo que ha dicho y que no vamos a titubear, vamos a confiar en Él y creerle. Debemos tener nuestro corazón bien con Él y con nuestras autoridades y con nuestros hermanos y hermanas en las iglesias y caminar en confianza y en creer lo que Dios ha dicho. Y no permitir que venga la incredulidad. Tener un corazón de fe del cual pueden fluir las buenas obras de las que David habla. Deleitarnos nosotros mismos en el Señor. Que Él nos dé el deseo de nuestro corazón. Queremos deleitarnos en su palabra y hacer su voluntad. Que podamos recibir su deseo y dárselo a Él. Que podamos ver, deleitarnos en Él. Encomendar nuestro camino a Jehová. Queremos estar en el camino que Él tiene para nuestra vida. No quiero estar en lo que yo creo en mi vida. Quiero estar en el camino que Él tiene para mi vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu fuerza, la vida que nos da tu fortaleza, y descansar en el Señor y esperar pacientemente y en silencio y aún con dolor. Queremos mantener nuestro balance hasta el avivamiento y más adelante, más allá del avivamiento. Y las cosas están cambiando, las cosas han cambiado. El pastor Bailey nos llevó muy lejos y él se deleitó en establecer un fundamento. Él nos ha dado un tremendo fundamento. Y ahora debemos continuar. Él quisiera estar aquí, pero Él no está aquí. En la sabiduría de Dios, Él no está. Y es nosotros que tenemos que hacer lo que Dios quiere, y es a través de todo el mundo. Dios ha establecido cosas nuevas, todas que Pastor Berry no pudo hacer. Cosas que van a poner a Sion. Las cosas que el pastor Tucker y la junta directiva está decidiendo y van a ponernos en el lugar donde Sion quiere, donde Dios quiere que Sion esté. Y necesitamos estar preparados. Hay una historia acerca de un hombre en California que estaba buscando oro. Y él encontró oro. Él encontró oro. Y comenzó a explorar el oro. Y él no. Así es que este oro que él encontró se terminó muy rápido. Así es que él trajo un taladro y siguió taladrando. Y continuó. Y puso todo tipo de esfuerzo y dinero. Y no pudo encontrar este oro otra vez, porque era un oro de gran calidad. Y finalmente él ya no pudo esperar, así que se dio por vencido. Se lo vendió a otra persona. Se le vendió todo el equipo hasta otra persona porque se cansó de esperar todo el equipo y todo lo que él había invertido. Este otro hombre dijo, yo compré esto, pero no sé qué hacer con todo este equipo. Y trajo un ingeniero. Y un ingeniero vio toda la situación. Y él entendía cómo funcionaba todo lo subterráneo. Y en vez de cavar aquí, tienes que mover la máquina 3 pies de donde tú estabas cavando. Y él hizo lo que le dijeron. Y por años, esto rindió millones de dólares. Una gran fortuna, 3 pies de distancia, literalmente solo 3 pies a distancia. Y este hombre que le vendió el equipo por algo muy barato, puede imaginarse lo que pensó. No le dé a este hombre una pistola porque él hubiera hecho algo. Él no pudo creer que tan cerca estaba. Así es que el segundo dueño terminó con toda la riqueza porque él no estuvo dispuesto a esperar. No estuvo dispuesto a buscar ayuda. Así es que queremos esperar en el Señor y estar preparados para el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo. Quiero leer Santiago 5, 7 y 8 para cerrar. Santiago 5, del 7 al 8. El título de este es Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Ser paciente. Recuerden esta frase, debemos ser pacientes. Que el Señor les bendiga. Amén.